La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Naciones europeas se unen a Ucrania para delinear un plan de paz que pueda obtener el apoyo de Estados Unidos. El gobierno estadounidense refuerza el control de la frontera sur con el envío de un mayor número de soldados. Y el Oscar sorprende con premios que reconocen el talento y la producción del séptimo arte y proclama a Anora como la mejor película. Hoy es lunes 3 de marzo de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Europa propone una salida de la guerra entre Rusia y Ucrania tras el desencuentro diplomático entre el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Francia propuso hoy el que podría ser un primer paso hacia una tregua definitiva entre Rusia y Ucrania. La propuesta francesa plantea un cese de los ataques aéreos, marítimos y cualquier ofensiva contra la infraestructura energética ucraniana durante un periodo de 30 días. Esta iniciativa se anunció tras la cumbre del domingo en Londres, donde líderes de Europa, Turquía y Canadá reafirmaron su firme apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Europa ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsado la diplomacia europea a reforzar su respaldo a Kiev. La figura del presidente estadounidense ha sacudido el ya inestable mapa geopolítico actual y el viernes pasado su tenso encuentro con Volodymyr Zelensky marcó el punto álgido de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Ucrania. Ahora, la propuesta de tregua parcial impulsada por Francia y el Reino Unido podría ser un primer paso hacia un tratado de paz permanente si se verifica la voluntad de Rusia de poner fin al conflicto. En este contexto, el primer ministro británico Keir Starmer se refirió a los avances en los esfuerzos para elaborar un plan de paz para Ucrania.
Cualquier acuerdo debe estar respaldado por la fuerza. Cada nación debe contribuir a ello de la mejor manera que pueda, aportando diferentes capacidades y apoyo, pero todos asumiendo la responsabilidad de actuar. No todas las naciones se sentirán capaces de construir, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en que Ucrania requiere garantías de seguridad antes de firmar cualquier negociación de paz para evitar que el Kremlin vuelva a invadir su país. Además, y tras el encontronazo con el mandatario Donald Trump el viernes en el despacho Oval, el líder ucraniano se mostró abierto a reanudar las negociaciones con Washington, que en última instancia les permitirían firmar un acuerdo para que Estados Unidos pueda proceder a la explotación de los minerales ucranianos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y cambiamos de tema informativo. La decisión del presidente Donald Trump de fortalecer el control de la frontera sur con México continúa avanzando y el Pentágono confirmó el envío de alrededor de 3.000 soldados más en servicio activo a esa zona, cumpliendo con la tarea asignada de acabar con la inmigración ilegal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó durante el fin de semana el envío de elementos de un equipo de combate de Brigada Strike y un batallón de apoyo general de aviación para la misión, y se anticipa que las fuerzas llegarán a lo largo de la frontera de casi 2.000 millas en las próximas semanas. El comunicado del Departamento de Defensa no especificó el tamaño del despliegue, pero los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, lo estimaron en alrededor de 3.000. Los Strikers son vehículos de transporte de personal con ruedas y blindaje medio. En total, ya hay unos 9.200 soldados estadounidenses en la frontera sur, incluidos 4.200 desplegados bajo órdenes federales y unos 5.000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control de los gobernadores. Según el Pentágono, y cito a la letra, el nuevo contingente reforzará y ampliará las operaciones actuales de seguridad fronteriza para sellar la frontera y proteger la integridad territorial de Estados Unidos. El presidente Trump está decidido a ampliar el papel de las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por cerrar la frontera y enviar a los migrantes detenidos de regreso a sus países de origen. Personal militar ha sido enviado a la frontera casi continuamente desde la década de 1990 para ayudar a abordar la migración, el tráfico de drogas y el crimen transnacional.
En más información, México entregó 29 integrantes de la delincuencia organizada a Estados Unidos y las autoridades mexicanas confían en que no se aplicará la pena de muerte a ninguno de ellos en base a los convenios existentes. Sara Pablo con la información.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que el envío de 29 criminales a Estados Unidos no fue en calidad de extradición, sino su traslado está fundamentado en la Ley de Seguridad Nacional vigente desde hace 20 años, en la que por seguridad de México y ante una solicitud por escrito del gobierno estadounidense se actuó en consecuencia. Entre los delincuentes trasladados destaca el líder fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, señalado como uno de los responsables de la tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. El fiscal anticipó que este tipo de acciones podrían repetirse en un futuro y serán una señal permanente para el narcotráfico en México, pero confió en que ninguno de los criminales trasladados sea sancionado con pena de muerte. Esto luego de que el Departamento de Justicia informara que en 6 de los 29 casos se evalúa solicitar la pena capital.
Una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo nada que ver en la decisión que se tomó en el Consejo de Seguridad Nacional. Acusó que varios de los delincuentes trasladados tenían entre 11 y 40 años en espera de que el Poder Judicial resolviera sus procesos de extradición a Estados Unidos y se tuvo información de que jueces dejarían en libertad a algunos de ellos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Continuamos informando en Buenos Días América. El presidente Donald Trump continúa con la firma de decretos y uno de los últimos abordó la designación del inglés como idioma oficial de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer mandatario en la historia del país en adoptar esta medida. En una declaración de 4 puntos, la Casa Blanca publicó que, y cito textual, desde la fundación de nuestra república, el inglés fue utilizado como nuestro idioma nacional. Los documentos históricos, incluida la Declaración de la Independencia y la Constitución, fueron escritos en inglés. Por lo tanto, ya es hora de que el inglés sea declarado idioma oficial de los Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la medida busca fortalecer la cohesión social y fomentar una cultura nacional compartida. La orden revoca una política del expresidente Bill Clinton que exigía a las agencias federales proporcionar asistencia lingüística a personas con dominio limitado del inglés, aunque permite que dichos programas continúen de manera voluntaria. Sin embargo, críticos advierten que la medida afectará a comunidades inmigrantes y dificultará el acceso a servicios esenciales para quienes aún están aprendiendo inglés. Hasta la fecha, más de 30 estados declararon el inglés como su idioma oficial. La orden llega en un momento en el que el uso de otros idiomas aumentó significativamente, y es que, según datos del censo del 2022, 1 de cada 10 personas en Estados Unidos habla un idioma distinto al inglés, una cifra 3 veces mayor que en 1980. Paralelamente, grupos de derechos civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han expresado su preocupación. Su presidente, Román Palomares, declaró: "Nuestros padres fundadores consagraron la libertad de expresión sin limitarla a un solo idioma", y argumentó que la diversidad lingüística fue clave y fundamental en el desarrollo del país.
En tanto y más allá de las películas y los libros, el sobreviviente designado es un encargo real que se le hace a un miembro del gabinete en Estados Unidos, quien podría llegar a ser presidente del país. Héctor Contreras tiene este informe.
Mañana martes en la noche, cuando el presidente Donald Trump ofrezca un discurso ante el Pleno del Congreso en una sesión conjunta en Washington, D.C., todos los protocolos de seguridad estarán activos y uno de ellos es el del sobreviviente designado, un mecanismo instaurado desde la Guerra Fría y que permite a un miembro del gabinete mantenerse alejado del lugar donde se realiza el evento, permanecer en un sitio reservado y aguardar el final de la alocución presidencial y que en caso de un evento inesperado podría convertirse en el presidente de la nación. La finalidad de este protocolo es asegurar que alguien en la línea de sucesión presidencial permanezca a salvo en caso de que un evento cataclísmico ocurra durante el evento. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dicho quién será el sobreviviente designado para esta oportunidad. Algunas personas que han ocupado este cargo dicen haber padecido ataques de pánico y un intenso estrés durante su designación. Tal es el caso de James Nicholson, quien fuera secretario de Asuntos de Veteranos del presidente George W. Bush y sobreviviente designado durante el discurso del Estado de la Unión en 2006. Él recuerda que oró mucho aquel día, pidiendo que no fuera a pasar nada lamentable. El historiador y periodista Garrett Galf destaca en su libro Raven Rock cómo el concepto de sobreviviente designado fue detallado durante las administraciones de los presidentes Carter y Reagan, ya que por aquellos días existía el temor de que los submarinos soviéticos frente a la costa atlántica pudieran disparar misiles nucleares y arrasar Washington en apenas 10 minutos de aviso. La elección de sobreviviente designado ha servido de inspiración para libros, películas y series. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
Y cambiamos de tema informativo. El Papa Francisco rezó por la paz en el mundo desde el Hospital Gemelli en Roma, donde permanece bajo tratamiento por afecciones respiratorias. Este es un informe de nuestra sala de redacción.
En medio de las tensiones diplomáticas y políticas que surgen alrededor del mundo, el Papa Francisco entregó el domingo el texto del Angelus, rezó por la paz y señaló que desde la condición de salud en que se encuentra, la guerra parece aún más absurda. El Santo Padre cumplió 2 semanas hospitalizado por complicaciones debido a una neumonía bilateral que ha tenido en vilo a la comunidad católica. Sin embargo, no dejó de realizar su acostumbrado llamamiento a la paz en los países en conflicto como Ucrania, Palestina, Israel y otras naciones. El Angelus, que fue divulgado por el equipo de prensa de la Santa Sede, dice a la letra:
hermanas y hermanos, les mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde, como saben, estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quienes les doy las gracias por la atención con la que me cuidan.
Ese fue el tercer domingo en que el sumo pontífice no asistió ni dirigió el rezo mariano ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro. Aún así enfatizó en su texto que siente en el corazón la bendición que se esconde dentro de la fragilidad, a la vez que agradeció a Dios por la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la condición de tantos enfermos y personas que sufren. El Santo Padre afirmó que también reza por todos, pero sobre todo por la paz.
Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, por Israel, Líbano, Myanmar, Sudán y Kiev.
El boletín de salud emitido el domingo anuncia que el estado de salud del Papa permanece estable, mientras el jerarca católico agradeció el afecto y la cercanía de los fieles católicos que se han unido en oración por su pronta y total recuperación y tuvo palabras de profunda gratitud para el equipo médico que lo atiende en el Hospital de Roma. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continúa la información en Buenos Días América. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó afirmaciones del gobierno de Guyana, asegurando que un barco venezolano entró en un área petrolera de sus aguas territoriales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del mandatario guyanés Irfan Ali y negó que unidades de la Armada venezolana hayan violado territorio marítimo de Guyana. Un comunicado de la Cancillería venezolana aseguró que se trata de una nueva provocación que procura escalar y perturbar a la región y responde a intereses de la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil, que busca llevar a cabo exploraciones en esas aguas que, de acuerdo a Venezuela, no forman parte de territorio guyanés y es una zona marítima pendiente de delimitación. Para Venezuela es inadmisible y constituye una grave violación del derecho internacional que Guyana disponga de un territorio sobre el cual existe una controversia y disponga de un mar pendiente de delimitar, otorgando concesiones que calificó de ilegales para la explotación de recursos energéticos. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que las amenazas de buques de guerra venezolano contra la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de ExxonMobil es inaceptable y advirtió que cualquier provocación adicional tendrá consecuencias para el gobierno de Maduro. La comunidad del Caribe, CARICOM, instó a Venezuela a remover las embarcaciones de aguas de Guyana e insistió en que cualquier acto de agresión y provocación son contrarios al derecho internacional y la declaración firmada por Maduro y Ali luego de una reunión en San Vicente y las Granadinas en 2023, donde acordaron abstenerse de intensificar el conflicto por el Esequibo. La histórica controversia entre Caracas y Georgetown por el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, se agudizó en años recientes, luego de que el gobierno guyanés otorgó concesiones petroleras a empresas extranjeras. Mientras Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo válido para dirimir el conflicto sobre la soberanía, Guyana insiste en la validez del laudo arbitral de París de 1899, que se dio el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia y que el Estado venezolano considera nulo e irrito. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, pese a las fuertes diferencias políticas entre el presidente y la vicepresidenta en Colombia, Francia Márquez continuará en el gobierno, pero el presidente Petro relevó a la líder afro de la jefatura del Ministerio de Igualdad. Manuel Arias tiene los detalles.
La crisis política al interior del gobierno de Gustavo Petro en Colombia parece superarse, pese a que subsisten las diferencias con la vicepresidenta Francia Márquez. La funcionaria expresó con el respaldo de varios ministros su descontento por decisiones del mandatario colombiano, lo que desencadenó la solicitud de renuncia a los integrantes del gabinete. Francia Márquez, quien ejercía el Ministerio de la Igualdad, no presentó su renuncia. Sin embargo, el presidente decidió relevarla del cargo.
Yo hoy le puedo decir al país que Francia Márquez le ha cumplido a Colombia. Porque dejo un Ministerio de la Igualdad creado.
Pese a continuar en el gobierno, la vicepresidenta no ocultó sus discrepancias con el primer mandatario.
Y decirles que aquí seguimos construyendo en medio de las diferencias. Porque yo puedo tener diferencias y las he tenido. Y desde ahí seguiré acompañando al presidente Gustavo Petro en materializar el cambio para todos los colombianos y colombianas.
El presidente Gustavo Petro no se pronunció frente a las diferencias con la vicepresidenta, pero en un acto público la invitó a seguir trabajando por la paz.
Así que, vicepresidenta, usted está ayudando a construir paz en su tierra.
El analista político Jean Basset aseguró a La Voz de América que las desavenencias al interior del gobierno muestran una administración fragmentada y desconcentrada.
El gobierno debería tratar de dar una imagen de un gobierno pues concentrado, trabajando en la ejecución de sus proyectos y ya listo a dejar una herencia para el futuro.
Luego de la renuncia irrevocable de varios de sus ministros, el presidente ha recompuesto su gabinete, con el que espera finalizar el año y medio que le queda de mandato. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Mientras tanto, en Brasil es época de carnaval y a los latinos les gusta celebrar, cada uno a su manera y con sus propias tradiciones. En Brasil, además de la samba en los pies, la fiesta mueve la economía. Edgar Maciel tiene los detalles.
El axé en Salvador. Las escuelas de samba de Rio. Y los bloques de calle en São Paulo. En Brasil hay un dicho: el año solo comienza después del carnaval. Es una época de mucha diversión y también de mucho dinero en el bolsillo. La festa que los brasileños más aman debería mover 12 mil millones de reales a la economía, algo alrededor de 2 mil millones de dólares. Restaurantes, turismo y el sector de confecciones facturan y mucho. Al final, salir a la calle a disfrutar requiere un disfraz a la altura. Visité una tienda en el centro de São Paulo, llena de gente comprando ropa para el carnaval. La gerente Camila estaba feliz. Ella dice que este año las ventas son 10% mayores que el año pasado. Y en las calles, pura alegría. Este fin de semana hubo más de 100 desfiles solo en São Paulo. Mucha música, pero también mucho calor. Temperaturas cercanas a los 40 grados. Un riesgo para la salud. Por eso, la distribución de agua fue gratuita. Evandro lo aprovechó. Cuando hay agua gratuita, estamos pensando en el prójimo, teniendo empatía, porque es imposible aguantar este calor. El carnaval oficial termina el miércoles, pero la fiesta realmente se extiende hasta abril. Solo en São Paulo se esperan 16 millones de fiesteros este año. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se
El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Anthony Edwards anotó 44 puntos. Julius Randle agregó 20 en su primer partido desde que estuvo fuera de más de un mes por una lesión. Y los Timberwolves de Minnesota vencieron 116-98 a los Suns de Phoenix el domingo por la noche. Edwards anotó 17 unidades en el tercer cuarto, mientras los Timberwolves tomaban el control convirtiendo un déficit de 2 puntos al medio tiempo en una ventaja de 83-72 al entrar al cuarto. Minnesota nunca estuvo atrás en el último periodo, ganando por solo la tercera vez en los últimos 9 partidos. Donte DiVincenzo anotó 24 puntos con 8 triples. Randle estuvo en la alineación por primera vez desde el 30 de enero después de perderse 13 partidos debido a una distensión en la ingle derecha. Los Suns en caída libre han perdido 11 de sus últimos 14. Kevin Durant lideró al equipo con 26 tantos. El tercera base de los Yankees de Nueva York, DJ LeMahieu, se lesionó la pantorrilla izquierda en su debut en los entrenamientos de primavera. Actuando como bateador designado, LeMahieu se lesionó el sábado en su segundo turno al bate en la victoria de Nueva York por 9-3 sobre los Astros de Houston. Eso no es ideal, considerando todo lo que he tenido que enfrentar, comentó el manager Aaron Boone a los reporteros. Veremos qué tenemos ahí, veremos cuán significativa es la lesión. Estas lesiones de tejidos blandos han surgido en él, así que al menos es un poco preocupante. En la última de una serie de lesiones para LeMahieu, de 36 años, quien terminó la temporada pasada en la lista de lesionados debido a un problema en la cadera derecha después de que se perdió los primeros meses de la temporada tras fracturarse el pie derecho en el entrenamiento de primavera. Estas lesiones lo limitaron a solo 67 juegos la campaña pasada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Pasó la noche esperada para premiar a los mejores en el séptimo arte y Hollywood brilló como siempre entregando el Oscar a los que nos emocionan a través de las mejores producciones cinematográficas. Alex Segura estuvo en el evento y nos trae este reporte.
Desde Los Ángeles, la noche más importante del cine mundial, los Oscar 2025 dejaron grandes momentos y una clara protagonista, Anora. Esta película se alzó con el premio a Mejor Film, consolidándose como la triunfadora de la velada. Además, su director Sean Baker fue reconocido como Mejor Director y la joven Mikey Madison, de 25 años, obtuvo el galardón a Mejor Actriz por su papel protagónico en la misma cinta. Por otro lado, Adrien Brody hizo historia al ganar su segundo Oscar por su rol en El Brutalista, más de 20 años después de su victoria con El Pianista, un regreso triunfal que lo consolida como uno de los actores más versátiles de su generación. Y la presencia latina brilló con fuerza. Zoe Saldaña se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez, reafirmando su lugar entre las estrellas de Hollywood. Y atención, porque Brasil hizo historia. Aún Estoy Aquí se convirtió en la primera película brasileña en ganar un Oscar, un emotivo relato sobre la lucha de una mujer por justicia en la dictadura que emocionó al público y a la academia. Pero más allá de los premios y los discursos, la gran conversación de la noche fue la representación, historias diversas, voces emergentes y un cine que sigue abriendo espacios, una muestra de que Hollywood continúa moviéndose en esa dirección. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.